un tal Jesús. El fuego de la Gehenna.
Junto a la ciudad de Jerusalén, al pie de las murallas del sur, se abre un barranco pedregoso que en nuestro tiempo llamábamos la Gehenna. Desde que el profeta Jeremías maldijo aquel lugar donde se habían ofrecido sacrificios al dios pagano Moloc, la Gehenna se utilizó como basurero público. Las vecinas de Jerusalén salían al atardecer por la puerta llamada de la basura, con las sobras de comida, con ramas secas o cargando animales muertos, y arrojaban todo aquello en la Gehenna. Después, un quemador de inmundicias lo rociaba todo con azufre y prendía fuego.
Yo lo que me pregunto es de dónde sale tanta basura en esta ciudad. Mira, mira esa llamarada.
¡Maldita sea! Ojalá que nos sople el viento, porque si esa candela se vuelve hacia nosotros, nos achicharra.
Tápense las narices, que esto huele peor que la roña del diablo.
Dejamos atrás el fuego grande de la Gehenna y atravesamos el otro valle, el del Cedrón, camino de Betania. Era ya de noche cuando llegamos a la taberna de nuestro amigo Lázaro, donde nos hospedábamos.
¡Al fin asoman las orejas! ¡Marta! ¡María! ¡Aquí están nuestros compatriotas galileos! ¡Con más hambre que un ejército de langostas! Pero no se preocupen, la palmera bonita les ofrece hoy la especialidad de la casa. Cabezas de cordero asadas a fuego lento.
Mira, Lázaro, no me hable de fuego ni de animales muertos, que acabamos de pasar por la Gehenna y allí tenían la misma especialidad de la casa.
Bueno, bueno, muchachos, a lavarse las pantorrillas y a comer, que la mesa está servida. ¡Vamos, vamos!
¿Qué digo, Lázaro?
Un poco más y se me quema el hocico.
No vuelvo a pasar junto a la muralla cuando quemen la basura.
¿Y qué vas a hacer entonces, Pedro, cuando te quemen a ti en el infierno? ¿Ah? Cuando venga el diablo y te agarre por los pelos y te deje caer en el basurero de la eternidad.
¡Que a mí no me agarra! Para ese día ya se me habrá caído el pelo como a Natanael. Alguna ventaja tienen los calvos, ¿no?
En el patio de la taberna, alrededor de una mesa destartalada y grasienta, que olía a vino rancio, estábamos sentados los 12 del grupo, y Jesús, y las mujeres, y otros galileos que se hospedaban con Lázaro y sus hermanas. De las cabezas de cordero ya no quedaban ni los ojos. Un par de lamparitas de aceite colgadas en las paredes le sacaban sombras misteriosas a las caras de todos los que estábamos allí reunidos.
Créanme, camaradas, cuando estaba viendo el fuego en la Gehenna, me quedé como los cangrejos cuando les ponen una brasa delante de los ojos. Así, tieso. Y después sentí como unos calambres aquí en la espalda.
Peores calambres sentí yo cuando vi lo que le hicieron a un amigo mío.
¿Qué le hicieron, Felipe?
Fue horrible. Lo amarraron de pies y manos. Le metieron un trapo en la boca para que no gritara mucho y lo subieron a lo alto de la muralla. Y abajo, la candela. Y entre cuatro, lo balancearon como un saco de harina. A la una, a las dos y a las tres. Fue horrible.
No seas embustero, Felipe. Eso es un cuento que te has inventado.
Un cuento, Nata. Está bien. Cuando se apague la candela, ve a recoger sus costillas tostadas en el basurero.
¿Qué?
Por lo menos en la Gehenna, la candela se apaga. En el infierno, dicen que el fuego quema. Y quema. Y quema. Y es como si te pegaran un tizón al rojo vivo aquí en la panza y no se apagara nunca.
¡Ay, que el Altísimo nos proteja! ¡Amén! ¡Amén!
¡Caramba con ustedes, Felipe y Lázaro! No puede haber de otra cosa.
¿O es que le cayó mala comida, eh?
A mí me cayó muy bien.
¿Y a ti, Felipe?
A mí también. Claro, a ellos no tanto.
¿A quiénes ellos?
A los pobres corderos que nos hemos comido. Oh. Si ellos pudieran hablar, nos dirían lo que es sentirse con un palo atravesado por el espinazo y dando vueltas sobre una hoguera.
Pues no es por seguir con lo mismo, pero dicen que el demonio también tiene un tenedor así de grande para enganchar a los condenados y asarlos a fuego lento.
No, hombre, no. Así no acabaría nunca. Lo que tiene es una cacerola de 40 pies de largo. Y allí, en esa burbuja de aceite hirviendo, va cocinando a sus amigos.
Váyanse ustedes con el diablo o cállense de una vez. Me han puesto de punta hasta los pelos de los sobacos.
A mí también los dientes me están rechinando.
Un hombre corpulento y con muchas verrugas en la cara había lanzado una ruidosa carcajada.
Oye, ¿y de qué te ríes tú, si se puede saber?
Me río de todas las tonterías que están diciendo ustedes. Yo no creo en nada de eso.
No me digas. Así que tú no crees en lo del infierno, paisano,
¿eh?
No,
yo creo lo del muerto al hoyo y el vivo al pollo. Además son cuentos para espantar a los niños. Con la muerte se acabó todo.
¿Pero cómo puedes hablar así, paisano?
Porque tengo pruebas. ¿Quieres una? Escucha. Yo conocí a una mujer que se casó. Y a los pocos días se le murió el marido. Otra vez se casó y otra vez se le murió el marido. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y aquella mujer fue viuda de 7 hombres. Después, ella también murió.
¿Y qué quieres decir con eso?
Que no puede haber otra vida después de esta. Porque sí la hay. ¿Con cuál de los 7 maridos se queda esa mujer? ¿Eh? A ver, respondan. No pueden, ¿verdad? Con esto queda demostrado que los muertos no resucitan.
No, 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 hombre, no. Lo que queda demostrado es que esa mujer tuvo muy mala suerte.
Pues yo digo que eso es una prueba contundente.
Y yo digo que eso es una solemne estupidez.
No hay nada, compañeros. Ni cielo ni infierno. Ya no hay nadie que crea en ese cuento.
Yo sí. ¿Cómo no voy a creer en el infierno si vengo ahora mismo de allá?
Todos volvimos la cara hacia Tobías, el viejo camellero que no había abierto la boca en toda la noche. Era un hombre flaco y musculoso, muy quemado por el sol. Parecía hecho de raíces.
Sí, amigos, de allá vengo. Estuve 4 días en el infierno y espero no volver nunca más.
¿Qué te pasó? Cuéntanos.
¿Saben? Yo hago la ruta del desierto, la que va de Beersheba hasta Hebrón. Aquella noche soplaba el viento helado de Temán. Yo tenía sueño de muchos días. Y me bajé del camello, me enrollé en mi manta de lana y me quedé dormido sobre la arena. Y mientras yo dormía, el camello se asustó con el silbido del viento, se espantó y se perdió en la noche.
¿Eh? ¿Dónde diablos te metiste, bestia de las mil rebeldías?
¡Camello! ¡Camello!
¡Maldita seas! Cuando vuelvas, te voy a cortar la joroba de un solo tajo.
Pero el camello no volvió. Mi único compañero en aquel interminable camino me había abandonado. Y con él se había ido el cántaro de agua, la comida y la lámpara. Me sentí desamparado en aquella inmensa oscuridad. No alcanzaba a ver ni la palma de mi mano. Entonces, eché a andar, a caminar sin saber hacia dónde. Tenía sed, hambre, cansancio. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que estaba completamente solo. Estaba completamente perdido. y completamente solo.
Y así estuve 4 días y 4 noches en aquel infierno.
¿Y cómo saliste de allí, paisano?
Ah, me salvaron las estrellas. Poco a poco me fueron orientando hasta que atisbé a lo lejos una pequeña aldea que le dicen Garar. Les juro, amigos, que cuando vi a una persona, corrí hacia ella y me tiré a los pies y se los besé y grité de alegría. ¡Ella no estaba solo! Créanme, prefiero que me quemen en la ajena si tengo a alguien junto a mí que volver a sentirme como allá, sin nadie a mi lado. Porque eso es el infierno. ¡Quedarse solo!
Oigan, compañeros, sí. ¿Por qué no cambiamos de conversación? Tengo los ojos del cordero bailándome aquí en la tripa.
No me extraña, Pedro, con tanto infierno. ¡Ea! ¿Por qué no subimos un rato al cielo?
Sí, eso.
Allá por lo menos uno no se sentirá tan solo, digo yo.
Yo no sé usted, doña Susana, pero aquella de los 7 maridos sí que tendrá donde escoger. Yo lo que dije es que no puede haber cielo, porque sí lo hay. ¿Cómo se las arregla esa viuda?
¿Eh? Y si no lo hay, ¿cómo se las arreglan los ángeles? ¿Dónde se meten todos los angelitos? ¡Dime tú!
Bueno, los angelitos y también las angelitas. Porque habrá de todo, me parece a mí.
Ya comenzó Felipe con sus cosas. Que no, cabezón, que allá arriba no habrá nada de eso.
Ana, ¿y entonces qué hace uno, caramba? ¿Chuparse el dedo?
Lo que uno hace es ponerse de rodillas ante Dios y adorarlo. Eso es lo que hay que hacer en el cielo.
Sí, ¿y después qué?
Después lo sigues adorando, porque el Señor es 3 veces santo. Y en el cielo estaremos todos así, con las manos juntas ante el trono de Dios, repitiendo sin cesar, santo, 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 por los siglos de los siglos.
Amén. Ay, perdone, doña Susana, pero solo de pensar en tantos siglos y tanto santo, 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 me ha entrado un sueño.
Y pregunto yo, camaradas, ¿no habrá otro sitio mejor a donde ir? Porque a decir verdad, ese cielo está un poquito aburrido, ¿eh?
No hay otro lugar, Felipe. O al cielo o al infierno. Escoge tú, ¿eh?
Bueno, en ese caso, cuando me entierren, que uno de ustedes me eche los dados en el bolsillo. A ver si encuentro por ahí algún querubín que le guste jugar. Y entre un santo y otro, nos echamos una partidita. ¿Qué les parece, compañero?
Yo tengo una idea mejor, Felipe.
¡Caramba, Jesús! Ya era hora de que abriera la boca. A ver, suelta esa idea.
Digo yo que ¿por qué no sacas los dados y comenzamos el cielo ahora mismo? No hay que esperar a morirse, hombre.
¡No apoye al moreno! ¿Dónde están esos dados?
¡Aquí están, muchachos! Aquí. ¡Venga! ¿Quién juega?
¡Yo!
¡Y yo también!
¡Vamos, Lázaro! ¡Corre, trae unas buenas jarras de vino! ¡Y tú, María! ¡Echa el aceite a las lámparas para que estos granujas no hagan trampa en lo oscuro! ¡Y Marta, pon alguna leña a quemar para sacarnos el frío de los huesos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga!
Jesús tiró los dados. Y todos los que estábamos alrededor de la mesa, desde el saduceo hasta el capitiero Tobías, entramos en el juego.
Apuesto 5-1 a que el cielo será esto mismo. ¡Una fiesta de amigos!
Pues yo apuesto 50-1 a que será todavía mucho mejor.
Aquella noche en Betania, Jesús nos enseñó que el cielo será una fiesta grande, sin término. Entonces, ya no preguntaremos nada. Y nadie podrá quitarnos la alegría.
Un tal Jesús. La buena América Latina. Una producción Serpal. Escrita por José Ignacio y María López Vigil.